bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 25 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como de costumbre. Tenemos actualización de lo que está pasando en Baracoa con los jóvenes apresados desde el viernes que salieron a protestar de la semana antes pasada. Hablaremos con Eralidi Frometa. Tendremos hoy la participación de una madre del 11J que va a denunciar la situación de su hijo. Y así, pues, el reporte, como todos los lunes, de Jordan Marrero Huerta desde el sistema penitenciario de Camagüey. En cuanto a los titulares que hacen noticia a esta hora, alarma ante el aumento de casos de dengue en la provincia de Matanzas y Holguín. Ya han muerto hasta personas, informan residentes entrevistados por Radio Martí. Madre reclama atención médica para su hijo, preso manifestante del 11J. Se trata de, pues, Nadir Martín Perdomo, recluido en la prisión Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Así lo denunció su mamá Marta Perdomo. Bajo presión de la seguridad del Estado, renuncia a la periodista independiente cubana Cintia de la Cantera, que anunció este domingo enfermo que se ve obligada a renunciar al ejercicio de la profesión por presiones de la seguridad del Estado. Embajada de Estados Unidos en La Habana da la bienvenida al nuevo encargado de negocios. Se trata de Benjamin Sif, quien asumió el cargo el pasado 14 de julio en sustitución de Timothy Zúñiga Brown en esa función desde el 2018. Cubanos peregrinan por el Camino de Santiago para exigir la liberación de los presos políticos. Un reportaje de nuestro colega Michel Suárez desde España. Y hay más de 200 migrantes hacinados en una bodega en México, entre ellos 5 cubanos. Y continúan las manifestaciones de descontento popular en Cuba por los prolongados apagones. Y según, pues, se reporta también en medios sociales, Erika Guevara Ross, la representante, pues, de Amnistía Internacional para las Américas, pues informó y reportó que los medios independientes en Cuba son una forma de resistencia contra la dictadura. Y finalmente se desploma el hospital, parte del techo del cielo raso del Hospital Provincial Antonio Loaces Iraola, en la capital avileña. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vámonos con nuestro primer invitado. Vamos a intentar establecer la comunicación en Baracoa con el periodista Joel Acosta Gámez para tener actualización sobre la situación de ya hay nombres y apellidos de varios de los jóvenes que están imputados de cargos luego de que salieron a manifestarse del viernes ya de la semana antepasada. Vamos a tener detalles qué está pasando con ellos, cuál es la situación ahí en Baracoa, luego de la protesta que ocurrió ese viernes en el malecón de Baracoa y que concluyó con una protesta entre los manifestantes y la policía política. Es todo lo que nos proponemos con esto. También tendremos actualización sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, pues recibió visita el pasado jueves en el Combinado del Este y vamos a tener información actualizada. La situación del dengue sigue complicándose. Vamos directamente a Baracoa. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista Joel Acosta Gámez. Joel, gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, mi hermano. Un abrazo para todos.
Bueno, nos gustaría actualización, que nos ofrezca los nombres y qué está ocurriendo con ellos y cuáles son los cargos. ¿Qué está pasando con alguno de los jóvenes que llevan preso ya más de una semana luego de la protesta que hubo en contra de la policía política, luego de un tiro de cerveza, un tanque de alcohol que repartieron ahí ese viernes en el malecón de Baracoa, y ya han sido trasladados y se sabe que van a ser enjuiciados? Adelante, Joel, con todos los detalles que tenga.
Bueno, mi hermano, primero decirle que un placer poder contar con ustedes, poder compartir con ustedes y denunciar la situación que vienen atravesando no solamente estos jóvenes, sino varias personas acá en dentro de la isla, dentro de Cuba. Bueno, la situación que hay en este momento es agravante. Decirle que el viernes, como ya dijo Tomás, día 15, de este presente año acá en Baracoa, en el Malecón, en una localidad conocida como el Malecón, después del régimen, festejar el acto del movimiento, el acto del movimiento por el 26 de julio, donde hizo una fiesta y lo único que le vendió a la población fue bebida alcohólica, porque no hubo venta de productos para de alimentos, nada, simplemente bebida alcohólica. Ya siendo las 12 de la noche, el acto duró hasta las 2 de la madrugada, según tengo entendido, pero ya siendo las 12 de la noche, varios jóvenes después de estar en la fiesta, el régimen le quitó la corriente, le quitó el fluido eléctrico, y varios jóvenes, una cantidad de jóvenes más, todas las personas que estaban allí se unieron a la protesta. Se hizo una protesta fuerte en la que se gritaban consignas como abajo Díaz-Canel, no más hambre, Díaz-Canel cingado. Bueno, todas las cosas que se podían gritar en contra de un régimen, que estaban cansados, que querían futuro. Y así también agredieron a la policía. Le cayeron a pedradas a la máquina de la policía, le tiraron botellas.
Tenemos entendido que hasta un policía resultó herido en la cabeza.
Sí, resultando herido un policía, no tengo el nombre del policía, pero bueno, resultó herido un policía, dicho por autoridades del régimen e incluso hasta por personas de los, hasta por familiares de los manifestantes.
Ahora, una pregunta ahí, Joel, detente. O sea, después que se estaba celebrando las festividades en el municipio por el próximo 26 de julio, quitaron la luz para que la gente parece que se fuera, ¿no?
Sí, después que el régimen celebró, decir, en el transcurso del día, en el horario del día y la tarde, celebró el acto por el 26 de julio o por la espera del 26 de julio, del que viene ahora, entonces ya cuando cayó la tarde-noche, que mientras los jóvenes se entretenían en ese lugar, en el malecón, bailaban, fiestaban y tomaban...
Porque los festejos eso duraron casi todo el día.
Sí, casi todo el día. El régimen estuvo festejando ese acto casi todo el día. Nada que festejar acá en Cuba, pero bueno, ellos lo vieron así, decidieron festejar el acto por el 26 de julio. Luego de eso, ahí mismo, en el mismo lugar donde el régimen festejó el acto por el 26 de julio, pues le hicieron esta manifestación, los jóvenes cansados de vivir en la miseria y viéndose que le tumbaron el frío eléctrico, pues se manifestaron entonces en contra del mismo régimen. Y decir, Tomás, que algo muy importante, hermano, que varios de estos jóvenes que fueron detenidos en ese mismo instante y al día siguiente, ya después de 4 días de estar en los calabozos acá en la punta, en la policía, fueron trasladados ya hacia la prisión preventiva, prisión del combinado de Guantánamo algunos, y otros jóvenes se quedaron en la prisión de mínima seguridad en Paso de Cuba, llamada Paso de Cuba. Algunos de estos jóvenes que se hacen llamar Richard Sánchez Sanamé, quien vive en la playa, Darián Guerra Suárez, Ubensi Mato Montero, Kepler Navarro Siló, Misael Pon Blanco, Iriol Divarrabia Cova, Noje Paumier y Hilder Columbier. Estos jóvenes, que son 7, 8 jóvenes, ya fueron trasladados hacia la prisión preventiva en espera de juicio, acusados de los cargos de desorden público e incitación a delinquir.
Joel, estos son los nombres que conocemos, pero hay más personas presas.
Sí, hay varias personas. Hasta el momento teníamos conocimiento de que habían 26 personas detenidas y estaban citando más personas. Todo el personal que ellos han visto en el video, que de una u otra forma estaban dentro de la manifestación, ellos lo han estado citando, interrogando y le han dicho que van a estar bajo interrogatorio, pero como no hay capacidad para tenerlo acá en la policía atrancado, le van dando día para que se vayan presentando. Parece que van a estar llevando de poco a poco a la prisión y según vayan enviando, van trancando más y buscándolo.
O sea que entonces podemos decir, Joel, que básicamente las penurias, los apagones y el descontento de las personas, aparte del alcohol, fue lo que trajo esta situación.
Sí, yo no creo tanto así que haya sido el alcohol el que haya traído la situación, sino que la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, por el hambre y por la miseria en que se vive realmente en este pueblo más que en cualquier otro pueblo de la isla, las personas se manifestaron porque se cansaron y vieron en el apagón la forma de comenzar a disentir y expresarse en contra del régimen para que lo escucharan, para ser escuchado y ver si así se mejoraba la situación.
Bueno, vamos a seguir contigo en los próximos días con esta historia, en la medida que tú veas recolectándolo. Una última pregunta, Joel. Los otros días hablábamos con otro periodista, Emilio Almaguer, y decía que ha habido poca colaboración con ustedes por parte de los familiares de estos jóvenes. Al menos tú le has podido, saben los familiares que deben ir buscando un abogado, porque estos muchachos los van a llevar a prisión.
Sí, sí. Bueno, yo Ahora mismo acabo de contactar con tres de los familiares de los que ya se llevaron a la prisión, quienes me dicen que están de acuerdo totalmente en realizar una entrevista o en hablar a través de cualquier medio internacional y dar a conocer la situación de por qué no están de acuerdo con que sus familiares sean llevados a prisión o que fueron llevados a prisión. Quieren denunciar la situación de la que de lo que está atravesando el familiar de cada uno de estos. Tengo tres familias que están dispuestos a denunciar eso.
Bueno, pues tan pronto usted lo tenga, estamos a su disposición y los micrófonos de Radio Martí están disponibles para estos familiares. Cuando usted nos avise.
Ya, gracias. Sí, mi hermano, en cuanto yo tenga todo hablado con ellos y yo le estaré llamando para allá, le estaré escribiendo y entonces nos ponemos en contacto para que puedan entrevistarlo y para que ellos puedan denunciar la situación que atraviesan la familia que tienen ya en prisión. Hermano.
Gracias.
La mayoría jóvenes. Jóvenes que oscilan de 18 a 25 años de edad.
Cómo no, Joel, nos mantenemos en contacto. El periodista independiente Joel Acosta Gámez, ahí en el territorio de Baracoa. Vámonos a La Habana. Desde el jueves pasado recibió visita el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, ya condenado en espera de la sentencia firme en el Combinado del Este. Y vamos a tener actualización de cuáles son las condiciones. Hay una situación, sobre todo en el penal, bastante compleja. Tenemos el contacto con su esposa, Heralidis Frometa. Gracias, Heralidis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes del programa.
Bueno, ¿cómo anda Lázaro?
Bueno, mira, le diré que desde el 15 de junio Lázaro estaba haciendo mucha fiebre de 40, casi convulsionando. Esto se debe a que una chinche le picó en el brazo izquierdo, donde se lo tiene muy inflamado. Ahorita pude conocer que por lo menos la fiebre la había rebasado, pero la inflamación del brazo y las pelotas de la picadura no la tiene actual. Por otra parte, ya dentro de 3 días viene siendo un mes de que se celebró el juicio manipulado y amañado en su contra y hasta la fecha no sale la sentencia, no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué va a pasar con él, porque no hay nada nuevo, la dictadura sigue igual, actuando con total impunidad, amenazando, todo bajo amenaza, bajo fuerte operativo. Yo pasé varios días de operativos, incluso hace muy pocos días también a la 1 de la mañana se me puso un operativo. Y todo es así aquí con nosotros, con los familiares, para que no alcemos la voz, para que no salgamos a exigir la inmediata liberación de todos nuestros familiares impunemente, injustamente encarcelados.
La situación de Lázaro en cuanto a la sentencia firme ya se sigue demorando.
Se sigue demorando la sentencia, sí mismo.
¿Y el abogado qué dice?
Nada, el abogado, yo desde el juicio ya he perdido total contacto con él. De hecho, sé que él me dijo que él no podía, por ejemplo, poner ningún otro recurso a favor de él. De todos modos, yo le dije que no iba a ser necesario porque yo no pensaba nombrar ningún abogado para hacer ningún otro proceso, porque aquí realmente todos conocemos que con Lázaro y con todos los políticos va a suceder lo que el régimen castrista quiera, no va a suceder otra cosa que quiera ningún abogado.
Heralidis, ¿pudiste llevarle medicamentos?
Sí, pude mandarle los medicamentos, Tomás, sí pude mandarle para la inflamación algún antihistamínico y alguna pomada.
Increíble. Bueno, pues gracias, Heralidis. Heralidis Frometa en la capital cubana con la actualización del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Vamos a ver si podemos tener actualización de lo que ha estado pasando. Pues estuvo internado hoy en la mañana, pues el opositor y preso político Armando Abascal, con sospecha de dengue, ahí en el hospital de Jovellanos, de donde él mismo, por su propia decisión, salió ante las pésimas condiciones de la institución. Pudimos ver la foto. Vamos a ver si podemos tener la actualización, ya sea con Armando o con su esposa, pues, Ania Zamora, para que nos cuente la situación del dengue caótica, sumado a los apagones. Y la situación es bastante compleja. Ellos viven, pues, ahí en la comunidad, pues, como todos saben, cerca de Jovellano. Y vamos a tratar desde Carlos Rojas tener información sobre las razones por las cuales, pues, Armando Abascal, que estaba internado ahí en el hospital sospechoso de dengue, y decidió él por sus propios médicos, después de hidratarse, salir de la institución médica. Parece que Armando nos puede contar cuál es la situación, por qué decidió salir, y en cuanto a la situación del dengue, si se le confirmó o no, porque este es parte del problema. Los protocolos están fallando en cuanto a seguimiento informativo y en cuanto a detectar tanto la situación del dengue como la situación del Omicron y el COVID. Y, hay problemas para los PCR, hay problemas con los test rápidos. Solamente personas que tienen una sintomatología muy grave se le está haciendo, y esto es parte del por qué aparentemente los números que están saliendo no se ajustan a la realidad sobre esta temática en cuanto al dengue y al Omicron. El dengue azotando varias partes del territorio nacional, mientras que aunque las autoridades hablan de un decrecimiento en los números del COVID, la realidad es que muchas personas tienen sintomatología muy similar a la variante de Omicron, pero no hay PCR, por tanto, no se puede certificar con certeza si es una u otra. Mientras tanto, las personas se mantienen y se dirigen a sus casas con la sintomatología. Esta es la situación que hay sobre esta situación. Vamos a ver si establecemos el contacto ahí en Carlos Rojas. Tenemos el contacto con la esposa de Armando Abascal, Ania Zamora, la dama blanca. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, tuvimos la información que Armando Abascal, tu esposo, estuvo internado, estaba en horas de la mañana en el hospital de Jovellanos, de donde él, después de hidratarse y sospechoso de dengue, salió por sus propios medios del hospital. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue del hospital de Jovellanos, Abascal?
No, porque ya se sentía mejor y los hospitales están todos colapsados, son muchas las personas que están allí por presentar los mismos síntomas. Con la escasez o la falta de reactivo, uno no sabe si es dengue o es COVID. Entonces uno trata de estar lo menos posible en esos lugares. A ver, aquí en Carlos Rojas, mi comunidad campuzano, es increíble la cantidad de personas que hay enfermas, familias enteras con estos síntomas. Esto es horrible. Yo he pasado 6 días como nunca en mi vida. El año pasado mi familia completa pasó la COVID, pero no recuerdo haber pasado noches enteras con 40 de fiebre. Ese malestar inmenso, y así están todas estas familias. Es muy triste lo que estamos viviendo. Yo estoy asustada, sinceramente te lo estoy diciendo, que estoy asustada porque tengo mis padres que son personas ya mayores, no hay ni un termómetro, tengo 2 nietos pequeños aquí en casa. De verdad que esto es horrible. Llegas a un hospital y no hay un reactivo con qué comprobar si tienes dengue o tienes COVID, o qué tipo de dengue es, porque esto es asombroso. Y ellos no acaban de reconocer ni dan un paso al frente con esta situación. Y entonces es alarmante lo que estamos viviendo aquí.
Lo más lamentable es que ustedes lamentablemente no saben si es dengue o COVID, porque ninguna de las dos epidemias se está diagnosticando, porque faltan los protocolos, faltan los reactivos, y faltan, en el caso del COVID, no hay ni test rápido.
Exactamente. Yo pienso que hay personas que inclusive puedan tener las dos cosas, que tengan la COVID y que tengan dengue, ¿entiendes? Porque los síntomas se agravan mucho. Hay personas deshidratadas completas, hay personas que yo digo, no se va a levantar más de la cama, y no hay recursos ninguno, Tomás, nada de nada. Las personas, el poco paracetamol que está apareciendo, aparece en las calles, y alguien que quiera regalarte uno o dos, porque no hay ningún tipo de medicamento.
Gracias, Ania Zamora, ahí en Carlos Rojas, en Matanzas. Vámonos a Pinar del Río para cerrar nuestra primera media hora con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, hay un desplome hospitalario sumado a todas las penurias que tú sabes que está pasando el pueblo de Cuba. Yo sé que tú estuviste recientemente con uno de tus niños menores ahí en el Abel Santa María. ¿Cuál es la situación del hospital provincial en Pinar del Río?
Bueno, la situación, y escuchando también a Ania Zamora, nuestra colega por allá por Matanzas, no es indiferente aquí en Pinar del Río. Realmente los reactivos para saberle qué tipo de dengue, si es dengue hemorrágico o en dengue normal, también en Pinar del Río están en falta. Estamos también saturados en el hospital Abel Santa María, el hospital provincial aquí de la cabecera, de Ginés del Río, están repletos de gente con el COVID y también con el dengue. Sobrepasa más las personas contagiadas con el dengue. Y el hospital, como tal, medicamentos no tiene. Incluso hay falta total de algunos antibióticos efectivos que también que se necesita para, por ejemplo, hasta para un simple catarro, no existe en el hospital. Hay una déficit total. Y también está la parte también de las instalaciones médicas que están en destrucción total. Los baños, las salas de hospitalizados, todo está en peores condiciones.
José Rolando, me hablan de que hay problemas hasta con el habituallamiento, sábanas, payamas, hay que llevar todo eso a la casa porque no hay nada.
Bueno, sábanas, de todo, incluso también, sabes que Pinas del Río, totalmente la ciudad de Pinas del Río está desconectada sin agua hace ya unos 30 días más o menos, se dice que están haciendo algunos trabajos para poder abastecer del agua, y también el hospital no está sin el foco del problema del agua también.
Como nos gracias, José Rolando Cáceres, ahí en el territorio pinareño. De esta forma nos vamos a la pausa informativa en la mitad de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 25 de julio. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 25 de julio aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo, vamos a tener las reacciones de la economista Marta Beatriz Roque Cabello a la intervención que hizo el pasado viernes el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en las sesiones del Parlamento cubano, donde se refirió incluso al tema de los apagones y dijo que protestar no va a cambiar nada, y aparte de eso, en medio de su intervención sugirió que los que tienen mejores ingresos en el país, que son una minoría, pues pueden rescindir incluso de lo que llega por la canasta básica ante las penurias que está habiendo en el país. Más adelante tendremos la participación de Milagros Machín, madre del joven del 11J, Jordan Manuel Escobar Machín, que fue detenido el 14 de julio en La Habana. Luego, la semana pasada, cuando cumplió los 21 años, fue transferido de la prisión juvenil donde se encontraba para la prisión 1580 en San Miguel de Padrón. Y en el trayecto, pues fue maltratado por guardias y vamos por los guardias de la prisión juvenil, donde cumplía la sentencia antes de ser trasladado. Después intentaremos tener información actualizada con Henry Cuoto Guzmán, la situación de Guantánamo sobre los hospitales, y vamos a finalizar en Sibanigu, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Vámonos a La Habana, Cuba, el contacto como siempre con la destacada economista y activista de derechos humanos, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
No, gracias a ustedes por invitarme, un saludo a los oyentes y a todos los que participan en el programa.
Bueno, nos llamaste esta mañana en un estado tremendamente de alerta ante lo que tú tuviste y han tenido que escuchar los cubanos en la intervención que hizo previo al fin de semana en la última sesión del Parlamento cubano el gobernante Miguel Díaz-Canel, donde incluso se refirió en parte de su intervención, habló del tema de los apagones y dijo enfáticamente que las personas protesten no va a cambiar nada, es decir, que mejor que no protesten. Y también Miguel Díaz-Canel, pues hablando sobre la crisis generalizada que hay en el país, que vemos más del desplome hospitalario, los apagones, la falta de agua, la falta de medicamentos. También dijo Díaz-Canel y tuvo algunas recomendaciones sobre el tema de la canasta básica. Y de eso nos vas a contar tú. Cuéntanos, Marta, ¿qué te pareció la locución de Díaz-Canel y sus recomendaciones para paliar la crisis en el país?
Sí, primero déjame decirte que en cualquier país del mundo donde estuviera sucediendo una cosa semejante a esta...
Sí, le cuesta el puesto al gabinete completo.
Correcto, le cuesta el puesto a los gabinetes e incluso al propio presidente, porque es una vergüenza que el ministro de Economía, cada vez que sale a la palestra pública, sale ofreciendo y ofreciendo cosas que después no da, porque indiscutiblemente estamos acostumbrados a que diga maravilla por la boca, pero después no resuelven nada. Ahora se aparecen con 75 medidas para paliar la situación que hay en el país, y la situación que hay en el país no se resuelve con 75 medidas, eso lo saben ellos perfectamente. Pero tratan por todos los medios de tener entretenido al pueblo. Ahora bien, dentro de toda esta desgracia, ya es casi una falta de respeto con el pueblo cubano y con la nación cubana, que es la que está manteniendo desde el exilio a la dictadura. Es una falta de respeto que Díaz-Canel se aparezca diciendo que el que tenga más recursos, que renuncie a la libertad de abastecimiento. Eso ya es el colmo de los colmos. Porque tú analizas y dices, bueno, pero ¿y esa barriga que ellos cultivan? ¿De dónde es? Esa barriga es de lo que comen. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir al pueblo que renuncie a una libreta, que lo que hay en la libreta, que es muy poco, no lo puedes encontrar en ningún lugar? Porque, por ejemplo, el azúcar no lo encuentras en ningún lugar, el arroz no lo encuentras en ningún lugar. Y, bueno, parte de la canasta básica, como por ejemplo la sal, los huevos, que son 7 huevos miserables, pero tú no puedes comprar un cartón de huevos en ningún lugar porque... En primer lugar no lo hay, pero cuando lo hay, tiene unos precios tan excesivos que no se pueden ni mirar. Entonces, ¿cómo es posible que el descaro llegue al hecho de decir que renuncien a la libertad de abastecimiento? De verdad que han perdido el camino de la dignidad, el camino de la honestidad, todos los caminos que llevan al bienestar del pueblo lo han perdido, indiscutiblemente, porque ya tú no, después de eso, ya tú no puedes pedir más nada.
Marta, sin embargo, la situación del deterioro social del país no se detiene. Durante el fin de semana hubieron nuevos conatos de protesta en Campechuela, allá en la provincia de Granma. Todo esto a pesar de que previamente el propio Díaz-Canel, en esta intervención a la que tú te refieres, había exhortado que no protestaran, que eso no iba a cambiar nada. Tuvo la fachatez de decirlo a sí mismo, que el protestar no cambiaba nada, claro, porque es un país que no es democrático. En cualquier lugar del mundo que se respeten las instituciones, cuando la ciudadanía protesta, hay un costo político para los funcionarios.
Correcto. En cualquier lugar del mundo, el más remoto en África, que la ciudadanía proteste, te puedo asegurar que hay un cambio, que tratan de mejorar las cosas. Aquí no tratan de mejorar nada. Aquí todo se mantiene igual, estático, y si hay algún cambio, es para peor. Si hay algún cambio, es para más malo. Mira, hasta hace 3 días, el pan por la libre, que se compraba, el único pan que puedes comprar, porque el pan por la libre no quien se lo coma, el pan por la libre valía 100 pesos, ya ahora vale 110 pesos. O sea que la inflación es galopante, va para arriba y para arriba. Y tú no sabes a dónde va a llegar esto.
Hablaba hace unos minutos, Marta, con Ania Zamora, y dice que a Armando Abascal se dice, hay un brote de... Vamos a ponerlo en este sentido, no podemos categóricamente decir lo que espera. Hay un brote infeccioso, para ponerle este contexto, en Carlos Rojas Jovellano. Dice Ania Zamora que ahí está enfermo todo el mundo. Son sintomatologías similares, como tú lo sabes perfectamente, entre el COVID, la variante Omicron y el dengue. Pero como no hay reactivos para saber si es dengue, ni tampoco hay PCR, ni pruebas rápidas, la gente en su casa, con estornudando, con toda la sintomatología y mal alimentada. Abascal se sintió tan mal que se personó del hospital, lo internaron, y cuando vio las condiciones que estaba, después de ponerle un suero para hidratarlo algo, salió echando de ahí. El desplome es a cualquier nivel, Marta.
Sí, hay una foto de Abascal en el hospital, donde tú puedes ver en esta foto, en un tipo de esfuerzo, el lugar donde tienen acostado a Abascal en una esquina ahí que tienen las dos paredes llenas de churre, las paredes que se suponen que sean blancas, pues están grises del churre que tienen. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que un hospital de una potencia médica esté así? Pero no solo eso, sino que todo el mundo se queja que te vas a hacer una prueba y que no sabes lo que tienes porque no hay pruebas. Entonces hay una interacción entre el dengue y el COVID y sabe Dios cuántas cosas más que no se puede definir, y por consiguiente la gente tiene el mismo tratamiento o no tiene algún tratamiento. Para el dengue están mandando gelatina, señores, la gelatina casi es una mala palabra en Cuba. Y está mandando gelatina y una sopa de pata de gallina. Esta es el remedio para el dengue. No hay más ningún remedio que eso.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Lamentablemente, y queríamos tener información sobre la situación del joven Jordan Manuel Escobar Machín, preso del 11J en la capital cubana. Fue detenido el 14 de julio en La Habana, luego de su participación en las protestas, y fue llevado donde se encontraba, en la prisión Jóvenes de Occidente, donde la semana pasada, al cumplir los 21 años, la mayoría de edad, fue trasladado para la prisión 1580 en el municipio San Miguel del Padrón, donde al personarse en su visita su mamá, Milagros Machín, pudo conocer a través del joven que antes de ser trasladado de la prisión Jóvenes de Occidente fue maltratado por varios oficiales del centro penitenciario. Queríamos tener la información con la mamá, no ha sido posible, quizás en otra oportunidad. Mientras tanto, vamos a regresar a Ciego de Ávila, donde pues en las últimas horas se han desplomado. Hay una información que se hubo pues un derrumbe del falso techo en la sala de parto, la sala de obstetricia del hospital de la cabecera provincial, pues en Morón, Antonio Loaces Iraola. Vámonos a la capital avileña y tenemos el contacto ahí con el activista del Frente Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez. Buenas tardes, Otoniel.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para ti, para toda la radio audiencia que nos está escuchando en este momento.
Bueno, ¿qué pasó y qué está pasando con el sistema hospitalario en Ciudad de Ávila? Que se está hablando de que hay un desplome a todos los niveles. ¿Cuál es la situación del Hospital Provincial Antonio Loaces Iraola? Perdón.
Bueno, la situación del hospital acá en la provincia de Ciudad de Ávila, como seguramente en casi el resto del país, es muy crítica, Tomás. En los hospitales en estos momentos no hay medicamentos. Tú vas ahora a un hospital a ingresarte o a llevar a cualquier persona a un ingreso y muchas veces no te están ingresando porque no hay medicamentos, no hay ningún tipo de medicamento en los hospitales. Hay escasea totalmente lo que es la parte de los medicamentos. El trato a los pacientes, además, es muy crítico. Allí te tratan muchas veces con mala forma, con maltrato. No hay amor ahí a la persona, principalmente. Especialmente el medicamento. Uno de los temas principales que está teniendo problemas el hospital aquí en Ciudad de Ávila es de medicamentos y desabastecimiento total de todas las cosas que se necesitan ahí para atender a los pacientes.
Ahí ha habido, desde que empezó el brote del COVID, Ciudad de Ávila se ha reportado varios problemas en las instituciones médicas. Incluso en el municipio de Morón tuvo que ser intervenido por una comisión médica de militares y expulsaron hasta el director de ahí porque recordemos que eso pasó hasta en las redes sociales. Había trasiego, hasta contrabando de medicamentos que no estaban disponibles para los pacientes de la sala y se conseguía la bolsa negra.
Sí, Tomás, ese fue un caso que ocurrió en Morón. El director del hospital de Morón fue expulsado porque tenían un negocio ahí de medicamentos, que tenían medicamentos escondidos, guardados en una sala ahí en el hospital para venderlo por fuera, mientras los pacientes en ese mismo momento estaban muriendo de la COVID porque no había medicamentos. Ellos estaban negociando todos esos medicamentos.
Otoniel, finalmente, ¿cómo andan los apagones el inicio de semana, lunes, hoy?
Bueno, los apagones continúan igual, los apagones se mantienen igual, siguen quitando la corriente 3-4 horas, se la están quitando por la madrugada aquí donde yo vivo, pero aquí se toma mucho también por la madrugada, y los apagones se mantienen, mucho apagón, Tomás, se mantiene todo por acá igual.
Gracias, Otoniel Cruz Suárez, ahí en el territorio avileño. Vamos a pasar específicamente a la provincia de Guantánamo. En la mañana de hoy, aquejado de una dolencia, acudió al Hospital Provincial Agostino Neto, ahí en la cabecera provincial de Guantánamo, el activista Henry Coto Guzmán. Queremos que nos cuente lo que se encontró allí en el hospital y que nos hable un poco de las condiciones que hay en la institución médica guantanamera, la más importante de su tipo para toda la provincia, ahí en el territorio guantanamero. Según nos hablaba Henry, la situación allí, en cuanto al desabastecimiento, malas condiciones, higiene, falta de medicamentos, que los cuente. Vamos a ver si intentamos la comunicación con él en Guantánamo, que el testimonio es muy valioso, de primera mano, ocurrido en la mañana de hoy en la institución médica. Nos vamos ya a Guantánamo, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista Henry Coto Guzmán. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, todavía te sientes afectado. Hoy acudiste al Hospital Provincial de Guantánamo, con condiciones, no te sientes bien. ¿Cuál fue el resultado de tu gestión en busca de asistencia médica ahí en el Hospital Provincial Agostino Neto?
Bueno, lamentablemente, fui al hospital de aquí de la provincia de Guantánamo a ver si resolvía el problema que tengo. Y lamentablemente en el hospital no me resolvieron el problema. O sea, yo llegué con un dolor en la zona del abdomen, y según el médico que me atendió, dice empacho, que no sé qué, conclusión, no tenían jalea para hacerme ultrasonido, allí no hay medicina, la medicina que me mandó, omeprazol, cimetidina, varias medicinas, no la hay, no me hizo ni la receta, me dice, no voy a gastar el papel porque no hay en ninguna farmacia, búscala en el mercado negro o con un familiar que tenga afuera. Y el hospital está lleno, la segunda planta está llena de casos febriles con dengue y sospecha de dengue. Es bochornoso lo que está sucediendo con este hospital y con la calidad de vida de las personas. Las personas aquí están muriendo por falta de medicamentos, esa es la realidad. Es que no hay medicamentos, y el ejemplo soy yo mismo. Me tocó hoy a mí, me tocó ir a un hospital, a un centro hospitalario de este país. Dicen que es una potencia médica y no hay una maldita inyección para quitarte un dolor. Dolor que me está comiendo. Ahora estoy en cama que me duele. Y allí no hay, no hay. El médico trató, la enfermera, llamaron para aquí, llamaron para allá. No hay. Pero que lo que jode al cubano es que los centros hospitalarios no tienen los medicamentos, y gracias a la corrupción de los dirigentes de este país, los medicamentos están en la calle. Eso es lo más bochornoso del caso.
Bueno, pero es que si esos medicamentos del hospital están en la calle, es porque alguien los desvía al propio hospital. Ahí hay complicidad de funcionarios de la institución.
Claro, para nadie es un secreto, porque en Cuba la corrupción que la tiene son los dirigentes. Porque yo no tengo acceso a los almacenes de Cuba Farma ni de nada parecido. Ningún cubano tiene acceso a esos almacenes. Quien tiene acceso a los almacenes son los directivos de salud, los directivos de farmacia, los directivos que tienen que ver con eso, que son los que tienen las firmas autorizadas, que tienen los recursos de este país, y que como los salarios que le dan son una burla, estas personas se valen de que tienen un cargo, de que tienen recursos, de que manejan estos recursos, y los debían para la calle. ¿Para qué? Para lucrar, para vivir bien, para comprarse una motorina, una moto, para comerlo, para lo que ellos entiendan. ¿Entiendes?
Henry, y finalmente, Henry, hoy lunes, ¿cómo los apagones siguen?
Ahora no hay corriente. Los apagones son de más de 12 horas.
¿Desde qué hora se fue hoy la corriente? ¿Desde qué hora se fue hoy?
La corriente se fue aproximadamente a las 9 de la mañana. Todavía no ha llegado la corriente en mi área.
O sea, ya lleva un apagón de más de 3, 4 horas, 5 horas.
Sí, más. No, pero anoche se fue a las 12 de la noche y llegó a las 5:20 de la madrugada. El problema del apagón, eso no se va a resolver. Para nadie es un secreto. El gobierno se cayó. O sea, ya el gobierno dejó de ser funcional total en todos los sentidos. Ya no es que funcionan en uno y en otro. No, no. Ya ahora es una cosa totalitaria. El gobierno no funciona en ningún sentido. No hay combustible, no hay transporte, no generan electricidad, no hay medicina, los servicios médicos no sirven.
Bueno, pues déjame decirte, Díaz-Canel viene y dijo... Ahí está su audio. En la sesión final del Parlamento cubano dijo que el malestar que se provoque las protestas de los apagones, mejor que no lo hagan, porque protestar, así lo dijo textualmente, no va a cambiar nada. No sé si pudiste escuchar eso que está... Lo puso hasta la televisión cubana.
Claro que sí, como también dijo que estamos salados. El único que está salado es él y el gobierno, que son los que no pueden, no son viables, ni son una banda de ineptos que no pueden gobernar el país, no tienen la capacidad de gobernar. Eso es una realidad. No tienen la capacidad ni tienen la voluntad política de echar a andar este país, de solucionarle los problemas y de darle mejor calidad de vida a este pueblo. Este pueblo está muriendo poco a poco por necesidades, por hambre, por medicina, por la falta de las cosas vitales para la vida. Y ellos son los únicos culpables porque no son viables.
Ven acá, Henry, se incrementa el malestar por los apagones porque no tenemos reporte todavía de conatos de protesta en Guantánamo. Por ejemplo, el fin de semana hubo protesta en Campechuela, allá en Granma. Ha habido protestas en varias provincias del país. ¿Cómo anda el descontento con los apagones en Guantánamo?
No, aquí el descontento es grandísimo. Lo que pasa es que la gente no ha salido en masa como en otros lugares. Pero en cuanto se va la corriente, la gente grita. La gente empieza a gritar lo propio al gobierno, ¿entiendes? Y entonces Guantánamo es una ciudad que está dividida en bastantes circuitos. Si la gente podrán haberse dado cuenta, los lugares que están saliendo son los municipios
que son lo que afectan durante 10 horas, 11 horas seguidas sin parar. Pero en la ciudad, en las ciudades de Guantánamo, o sea, en la ciudad de Guantánamo y en toda Cuba, los circuitos son más chiquitos. O sea, cuando la quitan en el norte, por ejemplo, lo dividen en 4 circuitos. O sea, no es el norte completo que se queda sin corriente de un solo golpe, ¿entiendes? Por ejemplo, quitan de la calle 1 hasta la calle 12. Y entonces del 12 al 18 hay corriente. O sea que no, ellos parece que han tomado esa estrategia como para que no sea todo el mundo al mismo tiempo sin corriente. Y quizás es por eso que la gente no, porque no es la ciudad completa sin corriente. Ellos la quitan por circuito. Entonces quitan aquí, enganchan allá, quitan allá, ponen aquí y así. Pero en
cuanto no, y es un punto, es un punto muy válido el que tú estás diciendo, porque ellos han tomado la estrategia de los pueblos rurales más aislados, que ellos son 12, 13, 14 horas, y precisamente ahí, como es la comunidad de Central Australia, en Matanzas, que es donde la gente fueron a protestar.
No, es lógico. Lógico, la gente en los campos, lo entiendo bien, la gente en los campos no tiene absolutamente nada. En primera, porque los campos de Cuba, para nadie es un secreto, que económicamente no aportan mucho al país, no hay industria, la gente del campo, ellos la tienen como un poco más dominada, pero en la ciudad no, en la ciudad ellos no pueden hacer eso. Fíjense que es una realidad, casi todas las protestas que están sucediendo en Baracoa, un campo, en Matanza, un campo, por Villa Clara, en Placeta, por allá, no sé, Campechuela, otro, o sea, son los campos los más afectados.
En los palacios, los palacios Penal del Río.
Exactamente. Cuando ponemos a analizar y hacemos un análisis bien a fondo, los campos del país, esa gente no tiene corriente. Hace poco yo conversé con una persona de mía y me dijo, llevamos 13 horas sin corriente. Digo, pero ¿cómo es eso? Dice, 13 horas, nos la ponen 2 y después nos la quitan 10 más. Digo, entonces son 23 al día, dice, más o menos. Como 23, 22, por ahí anda.
Increíble, gracias. Gracias, Henry Cuoto Guzmán en Guantánamo. Cerramos nuestro programa de hoy en Sibanicuca, Moway. Como todos los lunes, el contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en el territorio. Las buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos del sistema de prisiones esta semana que están, pues, valiosamente usted cuantifica toda la información que está saliendo de las prisiones en el territorio de Gran Montino semanalmente?
Sí, tenemos dos grandes problemas. Primeramente, que se continúe implementando los métodos de tortura física y psicológica dentro de las prisiones cubanas contra los prisioneros políticos cubanos. Así lo ha expresado el líder opositor y prisionero político por cuarta ocasión, Virgilio Mantilla Arango, quien fuera encarcelado el día 16 de julio de 2021 tras las manifestaciones pacíficas ocurridas en todo el territorio nacional. Según la información brindada por el prisionero político Mantilla Arango, hace 5 meses se le está negando la asistencia médica y los medicamentos suscritos por los especialistas. Y este derecho se encuentra plasmado, Tomás, en la antidemocrática Constitución Socialista, la cual expresa: todos tienen derecho a que se le atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho, el cual le está siendo negado, lógicamente, a Virgilio Mantilla Arango, solo por mantener una ideología diferente a la establecida por la dictadura comunista. Sin embargo, al momento de dar a conocer esta noticia, recibimos la información de que Virgilio Mantilla Arango está atravesando por una crisis de dolores en la cervical y dos hernias discales que le impiden caminar. Esta es la realidad que se percibe dentro de los centros penitenciarios, donde los prisioneros políticos cubanos se encuentran sufriendo maltratos físicos, psicológicos, amenazas, chantaje y humillación por oponerse a la dictadura, y como si fuera poco, se encuentran viviendo en destacamento con criminales presos comunes.
Increíble la situación. ¿Y tenemos algo más?
Sí, tenemos el caso del prisionero político cubano por segunda ocasión, Edilgersi Santana Jobo, de 39 años de edad, recluido en la prisión de Cerámica Roja ubicada en esta ciudad de Camagüey, quien decidió en hora de la mañana del día 13 de julio del año en curso plantarse en huelga de hambre. Según lo expresado por María Michelle Duques Estrada, esposa del preso político Santana Jobo, quien además agregó que desde que Edilgersi comenzó la protesta tras conocer que las autoridades habían suspendido el juicio previsto para el día 13 de julio. Sin embargo, debemos de tener presente que en denuncias anteriores he expresado la dura situación a la que están expuestos los opositores que permanecen recluidos en estas mazmorras, entre comillas, prisión preventiva, en espera de ser llevados a los tribunales de la tiranía totalitaria. Si hay un calificativo para expresar la dura realidad a la que están expuestos los disidentes cubanos, hoy convertidos en presos políticos, ese calificativo, sin lugar a dudas, es el de luchadores pacíficos decididos a conquistar la libertad y la democracia para el pueblo cubano.
Jordan, antes...
También es bueno tomar, puntualizar, sí, de que Jessy Santana Jobo es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Y bueno, fue uno de estos jóvenes en Camagüey, el primero de mayo, que cuando fue a grabar la brutalidad policial contra unos jóvenes en la Plaza Méndez, estaba grabando y le fueron para arriba a él, y también fue golpeado, detenido, y bueno, está en espera de juicio él y su hijastro, que los crió él desde chiquito.
Jordan, antes de finalizar, ¿siguen los apagones en Sibanicú?
Sí, ahora la situación ha empeorado, Tomás, grandemente la situación en los municipios de la provincia agramontina, aquí de Camagüey. Te quitan la corriente, lo mismo a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche te la ponen hora y media, de ahí te la vuelven a quitar hasta las 4 o 5 de la mañana. Si no, te la quitan a las 9 de la noche, la ponen a la 1 y 5 como lo hicieron anoche, y después a la hora y media te la quitan hasta las 6 casi de la mañana. Es abusivo, es decir, es mucho el daño que está causando la dictadura con ese proceder, porque te digo, aquí para nadie es un secreto, enrollar una máquina de frío, gasearlo y todo eso, está en 7.000, 8.000 pesos, y realmente la gente está dando gritos porque todos los equipos se le están jodiendo.
Increíble. Gracias, Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, Camagüey, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa este lunes 25 de julio aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, sintonicen Radio Martí siempre. ¿Por qué, Chiva?
Porque siempre de lunes a viernes estamos Alfredo Jacomino y una servidora en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Noticias, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9, por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tempranito y de mañana.